Desde ayer, nos hemos referido al que será el libro de la temporada. Ya está en todas las librerías nacionales del país. Cuando digo todas, son todas. El libro es un viaje por la experiencia de Venezuela de una mujer que no solamente fue embajadora en Caracas, sino tal vez fue nuestro último contacto con el gobierno de Venezuela, contacto, diría yo, efectivo. Y luego pues vino el rompimiento que ya conoce el país, pero tal vez, me refiero a María Ángela Holguín, ella fue la última persona que mantuvo, en medio de muchas dificultades, de diferencias, la línea con Venezuela. La apreciaban mucho en las diferencias en Venezuela, y su estilo, su manera de ser, nos permitió estar al borde de la guerra, pero siempre en los mejores términos, gracias a ella. A partir de ahí, ella quiso hacer un diario de memoria de lo que fue esa experiencia de Venezuela, pero poco a poco entusiasmando, y el libro tiene más cositas, porque Venezuela pues fue columna vertebral del acuerdo de paz, y del acuerdo de paz pasaron otras cosas, y por eso el interés sobre el libro. Repito, el libro de la doctora María Ángela está en todas las librerías nacionales del país. Ya está en la vitrina. Antes de hacer esta entrevista, quise confirmar que lo estuviera. Señora exministra Holguín, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Mucho gusto de oírlo. A usted y a todo su equipo.
Mire, su libro es fascinante porque está hecho con una muy buena forma, pero es muy periodístico, muy periodístico. Y aunque usted nos dijo que usted no quería armar bronca con nadie ni cazar peleas, pues deja unos testimonios que van a causar bronca y que van a generar respuesta. Yo quiero comenzar preguntándole por dos personajes que usted conoció perfectamente. Usted conoció a Maduro Canciller, y con ese Maduro Canciller a usted le iba muy bien. Luego lo conoció de presidente y era otro Maduro. Pero usted solo conoció a Chávez presidente, a Chávez todopoderoso. ¿Usted cree que a Colombia le habría ido mejor con Chávez presidente que con Maduro presidente?
Pues Julio, eso entre otras es una pregunta que me hago en un momento en el libro, al final, que digo, ¿qué será que le hubiera pasado a Venezuela si Chávez no se hubiera muerto? Y yo le diría que, de todas maneras, la crisis económica venezolana, pues desde el 2013 se empezó a deteriorar, la baja del petróleo, y pues el haber destruido toda la industria y toda su capacidad productiva, pues los iba a llevar a donde están hoy en día. Pero creo que Chávez hubiera podido, Chávez tenía como un manejo al final muy distinto al que tiene Nicolás Maduro. Al final también era conciliador con el empresariado, se daba cuenta pues que de la necesidad que tenía de un sector productivo, de una relación con los países. Entonces pues tampoco era que llegara siempre como a esta pelea en la que vive Maduro. Yo sí creo que le hubiera ido tal vez mejor. Usted mencionaba que me tocó Maduro de canciller, y Maduro de canciller era totalmente otra persona. Muy seguramente porque pues Chávez era el que decidía las cosas y mandaba, y Maduro era un gran soldado, que fue lo que fue durante todo su tiempo al lado de Chávez. Pero era una persona con la que se podía hablar, era una persona respetuosa, una persona amable. Digamos, yo siempre tuve una muy buena relación con él, dentro de todas las dificultades que teníamos, pero se podía conversar. Ya un poco el Maduro presidente es otra cosa completamente distinta, se van poniendo cada vez más, pues se van radicalizando y van haciendo que el diálogo sea un imposible. Entonces, pues, a su pregunta de si nos hubiera ido mejor con Chávez, pues yo creo que nos fue finalmente mejor con Chávez. Chávez, desde el 2002, digamos que yo empiezo este recuento, que fue cuando yo llegué embajadora del gobierno del presidente Álvaro Uribe, pues fueron hasta el 2013, pues una relación con algunos altibajos, pero en general una relación buena.
Doña María Ángela, su libro dice lo siguiente sobre Chávez. Era un personaje peculiar, muy inteligente, con gran carisma. Era una persona cálida y amable. Diría que seducía a la gente muy hábilmente. Miraba a los ojos y de manera sagaz lograba decirle a cada uno lo que quería oír. ¿Maduro no mira a los ojos?
Pero digamos que nunca, no tiene ni el carisma, ni la llegada de lo que tenía Chávez. Es amable, pero digamos, no es esta cosa de Chávez que usted fue, digamos, lo que le pasó a los mismos venezolanos cuando llegó, pues que los envolvió allá al principio del gobierno Chávez, lo apoyaba absolutamente todo el mundo. Eso era, no tenía ningún tipo de temor de que ganara Chávez. Cuando uno mira la historia y cuando repasa, y pues me tocó en el 2002, había llegado en el 99, y realmente todo el mundo vivía fascinado.
Doctora María Ángela Holguín, ya hemos hablado en varias oportunidades de la otra cara de la moneda, la oposición en Venezuela y cómo se han torpedeado sus distintos sectores, pero quiero preguntarle desde el año...
Lucas, sobre ese tema le recomiendo el capítulo de María Corina, ¿oyó? No le va muy bien a la doctora María Corina en el libro.
Bueno, y déjeme preguntarle, usted desde que empieza este recuento por allá a principios de la década del año 2000, ¿ha podido ver a alguna persona, algún individuo de la oposición que hubiera podido aglutinar a ese sector político?
Pues Lucas, yo siempre pensé, y vuelvo y repito, hablo desde el 2002, que fue lo que me tocó vivir, siempre pensé que la oposición tenía que había que ver como un tránsito de este gobierno de Chávez, pues hacia otro tipo de gobierno, pero tenía que haber una transición, y esa transición la hacen las personas. Y había gente dentro de la oposición que de alguna manera había estado vinculado al gobierno de Chávez, o había estado más cercano a Chávez, o venía, digamos, de con un apoyo social que era de base, que podía ser importante. Yo me acuerdo en el 2002 y 2003, cuando pues pasa lo del paro petrolero, que para mí eso es, digamos, es un antes y un después de lo que pasó en Venezuela, que había un personaje que se llamaba Manuel Cova. Él era el presidente de la CTV, que era la central obrera. Yo siempre le decía, cuando me reunía con él, usted puede ser la persona, porque es que le puede llegar a esa gente, digamos, que aspira a que sea una Venezuela distinta, a esa gente que estaba en las condiciones económicas muy malas, sin tener que ser el presidente, pues, el de la cabeza empresarial o de las familias más ricas de Venezuela. Yo siempre pensé que la transición tenía que pasar por ahí. Y en el transcurso de esos años, por ejemplo, estuvo también Henry Falcón, que era el gobernador del estado Lara, que había sido chavista y que se ha separado muy rápido de Chávez, pero tenía formas y había aprendido mucho de esa cercanía a la gente, y en ese momento también pensé que podría ser. Nunca he creído que sea alguien que venga, digamos, de esas familias o de ese nivel que anterior al chavismo pues manejaban Venezuela. Entonces siempre he creído que la oposición tiene que moverse como hacia ese lado, pero dentro de ellos hay una dificultad inmensa en unirse, en estar, digamos, en ser como uno solo. Hay las aspiraciones presidenciales, las aspiraciones de cada uno, pues los ha hecho llevar a que no haya una unidad dentro de la oposición, y mientras no haya esa unidad es muy difícil que pueda haber un cambio en Venezuela.
Doña María Ángela, aprovechemos, sin tirarnos el libro, una respuesta a un episodio de ese 2000, de esa visita que hizo usted con el presidente al Palacio de Miraflores. Y ahí aparece sentado Alex Saab. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Quién sentó a Alex Saab en esa reunión?
Julio, eso fue en diciembre, en la reunión, noviembre del 2011, que fuimos, nosotros habíamos restablecido relaciones el 10 de agosto del 2010, Y lo que hicimos fue que hicimos unas comisiones con los ministros, digamos, de las áreas que eran las más importantes, donde estaba comercio, infraestructura, defensa, la cancillería, y nos reuníamos, tratamos de reunirnos muchas veces, casi más o menos unas cada 3 meses, para ir avanzando en temas pues que estaban hacía mucho sin activar. Nosotros vamos a esa reunión, que es la primera, digamos, donde los dos presidentes se sientan a revisar todo lo que se ha venido adelantando. Teníamos que hacer un tratado de libre comercio porque Venezuela se ha salido de la CAN. Entonces no teníamos un marco jurídico para el tema comercial. Había que hacer ese tema, la construcción del puente de Tienditas en Norte de Santander. Bueno, había una serie de temas que ellos iban a revisar. Y nosotros nos reunimos, los ministros se reunieron con sus homólogos, tuvimos una reunión de toda la mañana, y en la tarde firmábamos lo que los ministros habían acordado. Y muy poquito antes de empezar dijeron: nosotros tenemos unas firmas de unos contratos con unos privados, con los privados colombianos, empresas colombianas con las que vamos a hacer, vamos a adelantar unos temas. Y pues la verdad, a mí no me pareció pues ni extraño. Eso es lo que un Estado o un gobierno hace con privados del otro país, pues eso no entra dentro de lo que el gobierno tiene que revisar ni dar su visto bueno. Y nos sentamos a esa firma, y en un momento dado dicen, por la compañía tal, que tal vez ahorita ya no me acuerdo bien cómo es que se llama, el señor Alex Saab. Entonces nos se sentó, y a mí el presidente Santos se voltea y me dice: ¿y este quién será este? Entonces le dije: no, la verdad no tengo la menor idea. Bueno, se firmó, era un tema de hacer unas casas prefabricadas. Después, entonces, se acaba la reunión, y ya yendo al aeropuerto, yo le chateo a un amigo mío barranquillero y le digo: ¿usted sabe quién es Alex Saab? Y me dice: pues el papá tiene una fábrica de toallas que entiendo está bastante quebrada, pero él, pues no, de resto no sé nada más. Y eso fue todo. Hasta ahí, digamos que en ese momento estaba. Ya después, tal vez un año después, es que empiezan a llegar ya, digamos, noticias de la relación del gobierno venezolano con Alex Saab en otros temas, en temas como los famosos CLAPs, que son las cajas estas de comida que entregaban, y ya ahí, pues, digamos, ya entra el tema de pruebas que van llegando y se van recogiendo para entregar a Estados Unidos.
Hablemos, exministra, de la relación del gobierno venezolano con el narcotráfico y con grupos terroristas. ¿En qué momento usted, pues siendo nuestra representante de exteriores, se da cuenta o le informan que hay vínculos de altos miembros del gobierno venezolano con el mundo del narcotráfico? ¿Hasta dónde se puede hablar de un narcogobierno?
No, eso es difícil, Juan Pablo, porque, bueno, se rumoraba entonces el tema del cartel de los Soles, donde estaba Diosdado Cabello, pues había cierta información, pero que estaba, digamos, dentro de unas investigaciones, pero eso fue como evolucionando también. Entonces, no le podría decir un poquito ni desde cuándo había. Siempre llamémoslo de los en esta segunda etapa mía en Venezuela de canciller, pues rumores, habían investigaciones, pero nunca cosas como ya como muy puntuales y concretas y con pruebas, pero pues siempre había ese rumor.
Bueno, paremos ahí, Venezuela, porque nos tiramos el libro. Está todo lo que ustedes quieran saber de Venezuela perfectamente explicado desde la óptica de quien fuera nuestra embajadora y canciller. Yo quiero ir atrás, porque pues no es un secreto que su relación con Álvaro Uribe se deterioró mucho cuando usted, siendo una muy apreciada colaboradora de él en Naciones Unidas, usted no estuvo de acuerdo con... Le comenzaron a llegar los hijos de un poco de senadores a cargos en la ONU, y usted dijo: no, esto no, ¿cómo así? Y ahí usted pues rompió con el gobierno, renunció, y ahí se deterioró mucho la relación. Pero hay que recordar que cuando arranca el primer gobierno de Juan Manuel Santos, la relación con Uribe pues era muy buena, muy buena. Juan Manuel Santos es presidente de Colombia por Álvaro Uribe. Eso no lo puede negar nadie. Y pues Uribe tenía unas líneas rojas. Yo siempre pensé que usted era la línea roja, una de las tres líneas rojas. Y Santos retó las líneas rojas con tres nombramientos. Tres. Pero a mí me impactó el suyo, no porque no fuera el adecuado, sino porque yo presencié cuando usted conoció a Santos en París. ¿Cómo nombra Santos canciller a una señora que no había visto en su vida? Yo todavía no lo entiendo. Y que además él sabía que le iba a ocasionar un tremendo problema con Álvaro Uribe. ¿Qué explicación hay para eso?
Pues, digamos, la explicación de por qué decidió que fuera yo, sí, pues no. Esa toca que la conteste el presidente mismo. Yo ahí cuento en el libro, yo había visto Santos tal una o dos veces en mi vida, no lo había visto más, unas conversaciones pues muy pues nada de trascendental. Cuando me llama, yo vivía en la Argentina, yo era representante de la CAF en la Argentina, y me llama que quiere conversar conmigo antes de la primera vuelta. Y bueno, ahí conversamos, y bueno, se dio el nombramiento. Con el tema del presidente Uribe, pues sí fue un episodio muy desafortunado. Yo había trabajado con él en la campaña, creía mucho en el presidente, en que el presidente Uribe, que el país necesitaba en ese momento, acordémonos que estábamos saliendo del rompimiento del Caguán, pues alguien con decisiones, y eso era lo que yo veía en el presidente Uribe. Pasa lo que pasa, bueno, yo estuve en Venezuela, después en Nueva York, estamos en este tema de los nombramientos, yo resuelvo retirarme. Es una pelea que me parece que no le convenía al gobierno, una pelea pública de un embajador con los funcionarios, donde estaba ya incluido el presidente, eso no era bueno. Yo misma le dije a la canciller de su momento, a Carnavarco, le dije, uno ayuda a entrar a un gobierno, pero también ayuda a salirse, o sea, uno no puede dejar que se genere un problema por cuenta de un funcionario como un embajador. Después yo en algún momento conversé con el presidente Uribe, y unos días antes de la posesión del presidente Santos, estuve reunida con él, hablé con él. Digamos que yo creo que era una línea roja, no estoy tan segura, como más anaranjada, me parece que no era tan en contra en ese momento. Pues me imagino que no estaba pues feliz porque había habido pues un distanciamiento, pero no creo que fuera pues tan en contra. Después ya, ante el deterioro de la relación, pues sí, se fue como volviendo más difícil.
Vámonos con el expresidente Samper, que también tiene su apartado, el tema de UNASUR. Esto lo digo yo, pero usted lo dice en otras palabras. Usted presenta a UNASUR como un club de la izquierda, y en el que Colombia era una incomodidad absoluta, porque usted dice, ellos eran como una banda de amigos y nosotros los que dañábamos el barrio. Éramos incómodos. Y el papel de UNASUR usted lo critica por lo que significaba la operación de UNASUR. Doctora María Ángela, UNASUR fue un organismo que se inventó Venezuela, que se le creó a Venezuela, y que luego, como pasa con los expresidentes de Colombia, no se sabía qué hacer con Ernesto Samper y lo pusieron allá.
Julio, UNASUR nace más de Lula, de Brasil. En ese a veces ese afán brasilero de que sea solamente América del Sur en los mecanismos. Y cuando llega Chávez, pues le cae anillo al dedo y se vuelven como... Sí, se vuelve un tema mucho más ideológico de lo que era el inicio de UNASUR, que era una organización que había hecho Fernando Henrique Cardoso, que se llamaba el IRSA, que era para hacer obras de infraestructura financiadas por el BID y por la CAF, que era cómo unir en términos de infraestructura a los países. Y el IRSA era muy interesante y Lula y el gobierno brasileño lo convierten en lo que puede ser UNASUR, y ya después pues se acaba todo eso tan importante que fue y se vuelve totalmente ideológico. Bueno, es que acordémonos que en esos años pues los gobiernos de izquierda en América Latina y en América del Sur eran varios, más que los gobiernos de centro o de derecha, y se vuelve pues el lugar donde nos cuestionan absolutamente todo. Ahí, recién llegados, a mí se me ocurre, y lo converso con el presidente, que nombremos, que presentemos un candidato nosotros para ser el secretario general una vez se muere Kirchner en octubre de ese año, 2010. Y es donde sale la doctora Mariana Mejía, que yo creo que hizo un buen papel. Ella trató de revivir todos pues, diferentes temas que no fueran necesariamente pues esta cosa política e ideológica. Pero no se logra sino solo por un año, y el siguiente año Venezuela lo asume con Ali Rodríguez. Ya después, cuando Ali Rodríguez acaba su periodo y entramos otra vez, pues normalmente no debería ser un colombiano, porque ya Colombia había tenido esa presidencia, pero varios países dicen que quieren que sea un ex jefe de Estado, y empieza pues a moverse nombres y nombres cuando ponen sobre la mesa el del presidente Samper, al presidente Santos, y lo hablamos y nos pareció pues bien, y queda el presidente Samper. Yo creo que se ideologizó tremendamente UNASUR, se llevó a que que la convocatoria siempre era, la convocatoria funcionaba cuando era en contra de algún país que no fuera pues de ese grupo, pero cuando pedíamos alguna convocatoria para algo de ver de Venezuela, pues no se podía. Y ahí un día, ya después de el agosto del 2015, cuando tenemos esa deportación tan inmensa de colombianos, en que yo le pido a UNASUR que hagamos una reunión para que la canciller explique qué es lo que está pasando y paren las deportaciones masivas, pues resuelve que no hay consenso para una reunión de estas. Entonces ahí ya tomamos la decisión con el presidente, pues que ya UNASUR ya no funcionaba como un mecanismo de diálogo regional. Y yo creo que fue un pesar que se hubiera dejado, que se hubiera llevado a que ningún mecanismo regional funcione por el tema de Venezuela. Y no funciona ninguno en la región. Eso pues para los avances que pueden darse en ese tipo de mecanismos para los países es muy grande, y en este caso pues se acabó todo.
Sí, hay capítulo para la doctora Delcy de Venezuela, porque según nuestra invitada era un factor de permanente perturbación y confrontación, y pues resulta increíble que siendo Ernesto Samper un expresidente colombiano estuviera al servicio de Venezuela y no de otros socios de UNASUR, como era su país, Colombia. Y en una emergencia como esa que se presentó, la canciller necesitaba mucha ayuda. Ella lo describe como uno de los episodios más dolorosos de su trabajo, esa deportación masiva. Proceso de paz. El presidente de la República le dice a María Ángela Holguín: usted se va para Cuba y aquí no vuelva hasta que esa vaina no esté firmada. El proceso hacía agua. Allá no tenían nada más que hacer los negociadores. Eso estaba muy mal. Y quien salva el acuerdo de paz es María Ángela Holguín. Y eso se sabe y lo reconocen unos y otros. Obviamente la llegada de ella, ahí está en el libro, pues crea una situación allá complicada, ¿no? Allá había unas personas que venían muchos años haciendo un trabajo, y llegó una persona respetándole su trabajo, pero llegó a arreglar un problema. El barco se estaba hundiendo y ella tenía que salvarlo, y lo salvó, y lo salvó. Pero me llama la atención el tema del general Mora. Aquí lo escuchamos. En algún momento, doctora María Ángela, el general Mora la llamó aparte y le dijo: mire, yo estoy muy preocupado por esto, o mire, yo no estoy de acuerdo con esto, o yo me voy a retirar de esto. ¿Hubo alguna señal del general Mora de que no estuviera de acuerdo con lo que pasaba con el proceso?
Julio, déjeme empezar con su comentario. Yo no me siento ni creo que fui así pues la salvadora del proceso. Creo que estaba en un momento en que sí había que darle como un como movimiento, pero pues el equipo negociador era un equipo excelente, con a su vez con un equipo que era la base de todo, de Sergio, que lo manejaba Sergio Jaramillo, que era pues extraordinario. Yo creo que la idea, y a lo que yo fui, así se lo dije a Humberto de la Calle desde el día que llegué, dígame en qué le puedo servir. O sea, yo no iba a pasar por encima de ellos, siempre hice todo lo posible para respetar esas ese equipo negociador que ya estaba, y lo que hice fue poder como ayudar en la medida de lo posible. El general, yo sola con el general nunca conversé. Yo traté en la medida de lo posible también como de que los generales salieran, tanto él como el general Naranjo, con María Paulina Riveros tratábamos a veces por las noches de decirles que caminábamos a comer. Era una situación muy difícil ese día a día en el que ellos vivían encerrados en esa casa, donde era desayuno, almuerzo, comida, trabajo, todo el tiempo en esa rutina tan difícil. Y el general sí, varias veces quiso retirarse, varias veces habló con Humberto de la Calle, me imagino yo que con el presidente Santos, pero al final volvía y seguía. Y yo creo que lo hacía también, y así lo digo, pues porque para todos los generales en retiro era importante estar ahí, era importante participar, y participaban, hagámoslo, a través de él. Después, cuando ya sale y dice que no estuvo de acuerdo y tanta crítica, ahí es donde yo digo, pues tal vez se ha debido retirar, porque firmar algo donde después ya uno lo niega es complicado.
Sí, sí. Doctora María Ángela, pues es que muchas veces separaron las partes de esa mesa de negociación. Les costaba muchísimo, recuerdo a los generales, volverse a sentar, pero al final alguna de las partes pues cedía y se volvían a sentar. Y el reto al final era cómo iban a implementar todos esos acuerdos del proceso. Al final esa firma que se dio en Cartagena fue muy rápido, antes de todo ese proceso, que se implementara todo ese proceso.
No. Cuando yo menciono en el libro que, pues que es difícil entender hoy, porque pues en su momento yo tampoco ni lo pensé, tal vez, es porque se daba la firma. En ese acto, que además fue un acto muy bonito donde toda la comunidad internacional acompañó antes del plebiscito, pero no porque hubiera o que hubiéramos firmado de afán, no, para nada. Yo creo que al contrario, yo siempre pensaba, y así se lo dije a las FARC cada vez que pude, esto tiene que terminarse, porque si no, este gobierno no va a poder implementar lo que tiene que implementar, y implementa un gobierno en el que cree en la paz y que cree en todos los acuerdos a los que se han llegado. Ya dejarle al siguiente gobierno para implementar pues era difícil, y hoy en día lo vemos pues que es un ritmo que no, pues que es distinto. Pero no digo que haya afán en haber firmado en Cartagena. Lo que digo es, de pronto se ha debido el por qué hay un plebiscito posterior a la firma.
Sí, no, tal vez, María Camila, lo que dice el libro, y lo leo: si bien fue un gran logro incluir las drogas ilícitas como uno de los puntos de la agenda, el hecho de haber llegado a un acuerdo con tanta anticipación respecto a la firma del proceso de paz terminó por estimular los cultivos ilícitos. Lamentablemente fue perverso haber acordado ese tema con tanta anticipación. Y es que nadie puede negar que el acuerdo de paz pues sacó del combate a más de 13.000 hombres, y realmente con todas las dificultades de la implementación, pues con las FARC se vive, con la mayoría de las FARC se vive hoy en paz. Pero el acuerdo de paz, por ese punto que se firmó con tanta anticipación, dejó al país inundado de coca y con unos temas de seguridad que hoy padecemos por la lucha por el control de esos cultivos y de esas rutas. A lo que se refiere ella, María Camila, es al punto del narcotráfico. Ella lo critica, dice, lamentablemente fue perverso haber acordado ese tema con tanta anticipación.
Pero Julio, en eso déjeme decirle que, pues yo sí creo, porque además acuérdese que el punto de las drogas fue el segundo punto que se debió acordar, tipo, yo creo que, no, si no estoy mal, como en el 2013. Y el acuerdo se firma en el 2016, o sea, hay mucho tiempo, y como hay un, llamémoslo, un incentivo en la medida en que se le va a dar a los campesinos recursos para que cambien la sustitución, que cambien los cultivos, esa sustitución, pues ahí es donde hay un aumento de los cultivos. Que no puede uno decir que lo que tengamos sea única y exclusivamente exactamente por eso. El problema no se puede reducir, el problema de la droga no se reduce solamente a cultivos ilícitos. Llevamos 50 años y no hemos logrado ni con aspersión ni con nada, pues dar de avanzar. Y lo que el proceso de paz hizo, que me parece que fue un enfoque totalmente realista, era que mientras no se ofrecieran alternativas a los campesinos de cultivos y con recursos, pues estaban condenados a sembrar coca. Entonces, pues es ahí donde las FARC se da cuenta que ahí van a haber recursos y por la siembra van a recibir. Lo que pasa también, Julio, es que la demora en la implementación es lo que hace también que esto no pueda darse como se planeó.
Bueno, en ese punto no nos vamos a poner de acuerdo. Paso a otro. Néstor Humberto Martínez. Bueno, eso son célebres las reuniones que las dos mujeres más poderosas del gobierno mantenían para evitar, a como diera lugar, que Néstor Humberto Martínez fuera fiscal. Y no, el presidente de la República lo nominó y lo apoyó. Bueno, eso terminó en la salida de la doctora María Lorena del gobierno. Y por supuesto, eso causó una fricción grandísima al interior, porque el doctor Néstor Humberto era considerado un hombre que, dice su libro, estaba siempre contra la paz. Si el presidente de la República tenía como bandera la paz, doctora María Ángela, ¿por qué apoya, nomina a un candidato que, según usted, era enemigo de la paz?
Pues porque yo creo que él consideraba que no. El presidente, seguramente de las conversaciones con él, creía que lo iba a apoyar. Nosotros más, y le voy a decir en eso, Julio, más que estar en contra de Néstor Humberto, lo que creíamos era que necesitaba el país un hombre que creyera realmente en la paz y que fuera una persona, digamos, creíble tanto en la comunidad internacional como acá, y por eso acuérdese que habíamos sugerido y apoyado a Yesir Reyes para que lo fuera. No era una reunión para ver cómo hacíamos para que Néstor Humberto no fuera, no. Había otros candidatos, dentro de los cuales estaba el doctor Reyes, que podían ser, y así lo considerábamos, tanto María Lorena como yo, como otros miembros del gabinete, que podía llegar a ser. El presidente pues creyó en Néstor Humberto, y bueno, ahí eso ya es un tema de él y de las explicaciones que se debe por qué fue que lo nominó.
Exministra, usted mencionó ahorita el episodio de la firma de Cartagena, que fuera antes del plebiscito. ¿Usted estuvo de acuerdo con que se realizara un plebiscito, con que se le preguntara a los colombianos si estaban o no de acuerdo con el proceso de paz?
Pues digamos que yo siempre pensé que un plebiscito, que en general los plebiscitos, no este plebiscito, pero en general los plebiscitos, son más en contra del gobierno, que la gente no contesta por la pregunta que se le hace, sino más en contra del presidente. Y pues era un presidente que ya llevaba 6 años. Entonces, pues era difícil que la gente separara una cosa de la otra, antes de pensar pues en toda esta cosa tan tan fuerte de campaña que se le hizo a no. Pero era complejo y lo conversamos varias veces y el presidente en eso siempre dijo, es un compromiso que yo hice desde el primer día y yo voy a cumplir, yo le voy a preguntar a los colombianos si están de acuerdo o no están de acuerdo y en eso pues nunca, siempre se convenció que será el mejor camino.
Yo sí, a mí sí me llamó mucho la atención de esos titulares que lanzó Julio sobre su libro, el tema de el sustico de los aviones al señor Timochenko. Cuéntenos qué fue lo que pasó ese día y quién dio la orden de lanzar esos aviones.
Bueno, era un tema menor, pero me parece que pues ese día estábamos en el acto donde pues era una cosa muy grande con toda la comunidad internacional, estaba hasta el secretario general de Naciones Unidas, los presidentes de la región, y estaba en su discurso Timochenko y pues pasan tres aviones volando relativamente bajo de F-16 que tal vez a mí, porque los oí muchas veces en La Habana, diciendo lo que les producía el ruido de los aviones y el ruido de los helicópteros. O sea, eso es parte, digamos, de una cosa que ellos que estuvieron pues en la ilegalidad y siendo obviamente perseguidos todo el tiempo, pues siempre contaban que el ruido que les producía eso pues era como diciendo ya van a llegar. Entonces el hecho de pasar el avión haciendo ese ruido, pues me parecía que Yo fui la primera que quedé asustada, o sea, no era que creyera que solo era un tema, pues como que nadie lo tenía en la cabeza. El presidente era como su mensaje era como la despedida de los aviones de guerra en este marco, en esta, digamos, en esta, llamémosla, celebración del acuerdo de paz. Pero siempre me pareció que no, que ha sido como demasiado, no sé, como que desatinado.
Esta es la última pregunta, señora canciller, porque no queremos tirarnos el libro. Ya le hemos hecho un poquito de daño al libro, pero es para que la gente se entusiasme, porque todo esto tiene detalles muy bien periodísticamente contados. Una llamada telefónica que usted presenció, ¿tenía que ver con una incursión militar venezolana en territorio colombiano? Ver furioso, como usted describe a Juan Manuel Santos, es difícil, porque él siempre se distingue por no despeinarse, por estar muy tranquilo, independientemente de la adversidad o de la gravedad del problema. Pero en ese episodio usted dice que nunca lo había visto como lo vio. Y tuvo que ver con una llamada que le hizo al presidente de Venezuela, en donde le dio un ultimátum. Le dijo, le doy una hora para que salgan del territorio colombiano o mando las tropas. Y le colgó el teléfono. Pero me queda faltando un pedazo. Ahí se quedó con usted, ¿y usted qué dijo? Bueno, pero mandamos las tropas, o sea, le declaramos la guerra a Venezuela. ¿Qué pasa? Porque era una hora. Un ultimátum de una hora a un presidente era complicado, ¿no?
Las tropas ya estaban allá. Las tropas, él la habían movilizado las tropas el día anterior y estaban cerca, muy cerca de donde estaban los venezolanos, que estábamos tratando primero de entender el sitio específico donde estaban, las coordenadas donde estaban. Yo mandé a al director de soberanía a que constatara y nos dijera exactamente dónde estaban y de hacerlo de la mejor manera, digamos, dialogando con Venezuela, decir, están en territorio colombiano y las tienen que retirar ya. Pero las tropas colombianas estaban ya muy cerquita y en esa reunión estábamos el ministro Luis Carlos Villegas y yo. El presidente se puso muy bravo, le dio el ultimátum y dijo, en una hora vamos a esperar una hora a ver qué pasa o si no, pues hay que movilizar las tropas, pues desde donde ya estaban ahí muy cerquita. Y los venezolanos se retiraron al muy poquito tiempo, en menos de tal vez 40 minutos o media hora ya estaban saliendo.
Esa es la Venezuela que vivió María Ángela Holguín, como canciller, como embajadora, la misma que vivió el proceso de paz y la misma que va a ayudarnos a entender muchos episodios alrededor de esos años que acompañó al presidente de la República, 8 años como ministra de Relaciones Exteriores, la Venezuela que vivió María Ángela Holguín.
Pero no, porque ya lo veo en tono de despedida, Julio, y es que sí. Hay un temita que no está en el libro, pero que sí me gustaría preguntarle a la doctora María Ángela Holguín, si usted me lo permite.
Uy.
Y es que...
Eso sale mal, Lucas, porque el tema era el libro.
Eso sale bien.
Pero que le va a preguntar del amor, ¿no?
Ocho años de canciller le enseñaron a salirse de estos problemas. No, quiero preguntarle no sobre el amor, sino sobre un cargo, el de la Secretaría Iberoamericana, porque supimos que usted tenía, pues, todas las cartas a su favor, o las tiene, para ser nombrada en ese cargo. Tiene el apoyo de España, que es el gran jugador de esa Secretaría Iberoamericana, pero falta un detallito, y es que para llegar tiene que tener el apoyo de un señor que se llama Iván Duque. ¿Eso cómo va?
Lucas, pues mire, a mí me mandaron mensajes los españoles hace un par de meses, y ese cargo es un cargo muy interesante porque es toda la relación de España y Portugal con los países de América Latina. Tal vez como mecanismo regional, si lo podemos llamar regional, es tal vez como el que más funciona, está dedicado a la educación, a ayudarle a los países avanzar en ese tema, en cultura, y me pareció que me llamaba la atención, pero yo les dije, mire, yo no creo que a mí este gobierno me apoye, francamente, de una vez, entonces, pues, no piensen en mí. Después me mandaron otro mensaje, que ellos insistían y que les parecía que necesitaban una persona con la experiencia, etcétera, y que querían que fuera una mujer. A eso entonces yo dije, bueno, pues habría que preguntarle al presidente Duque y mandarle un mensaje de qué piensa. Pero pues entiendo que lo que le ha dicho a los países es que que Colombia no tiene candidato y no va a apoyar. Entonces, pues, es difícil un cargo de esta categoría sin el apoyo del gobierno. Entonces, hasta ahí llegó.
O sea que usted lo da por descartado ya.
Pues digamos que los españoles han querido insistir, ¿no? Pero me parece, pues, Julio, que... lo mínimo es tener, ni siquiera pues él tiene que presentar, o el gobierno colombiano tiene que presentar la candidatura, pero de alguna manera decir que le parece bien que un colombiano tenga ese cargo, y pues eso no pasó y no creo que vaya a pasar, entonces, bueno, hasta ahí.
¿Usted sabe si el gobierno colombiano ya le dijo esto a España? Porque a usted la iba a presentar España. España la iba a nominar a usted, y pues eso era prácticamente elegirla. Su competidor no tiene el apoyo del presidente del país de él, así de que es muy difícil. Pero ¿usted sabe si ya oficialmente el gobierno dijo que pues era un apoyo políticamente muy complicado para este gobierno y que muchas gracias, pero no, eso ya se produjo?
Pues tuve una reunión la semana pasada en Lima, en el marco de la posesión del nuevo presidente del Perú, y habló con los españoles, y los españoles entienden que pues que no hay apoyo por parte del gobierno del presidente Duque.
Y eso tan cerca de Portugal, ¿no, señora María Ángela, no?
No, era un cargo, era una posición importante, interesante, importante para el país.
Complicado
también,
¿no? Decir que no queremos a un colombiano en ese cargo porque no es un colombiano.
No, no queremos a esa colombiana, pero hay más colombianas, ¿no?
Me pregunto, Julio y doctora María Ángela, es decir, que Colombia podría perder a su a una secretaría general de la SEGIP y podría ser, por ejemplo, la señora Malcorra de Argentina o de cualquier otro país. Es decir, Colombia podría perder a una de sus ciudadanos como secretario general de la CEGIP por eso, porque el gobierno no le apoya?
Pues digamos que yo entiendo también para los españoles difícil uno poner una candidatura donde el gobierno del país de la del candidato no apoya. No, eso pues eso no es una cosa que se dé y normalmente me imagino que pues que no les gustará. Ellos de todas maneras pues siguen mirando y viendo más pues qué más va pasando. Yo creo que el tema pues llegó hasta acá y lo que sí me parece es tanto que hemos tratado de que los colombianos estén en lugares importantes dentro de los mecanismos globales y regionales, pues era una oportunidad que Colombia manejara la iberoamericana, pero bueno, las cosas políticas son así.
Bueno, Rafael, a Colombia no le queda otro camino distinto que proponer otra candidata para demostrar exactamente lo que usted está diciendo, que le interesa el puesto, pero no le gusta esa candidata, pero aquí hay otra candidata. Es lo que le toca a Colombia, porque si no quedaría lo que usted dice, Rafael.
Claro, resultaría ridículo perder un puesto simplemente porque la candidata no es de su cuerda. Eso sería una locura, como decía María Ángela Holguín. Es decir, en un momento en el que Colombia está intentando poner el pie en muchos lugares internacionales, donde, digamos, después del conflicto de la ocupación de las calles, etcétera, distintos organismos internacionales han puesto la lupa en Colombia, el alcanzar un puesto como la dirección de la CEGIP, a mí me parecería un error imperdonable. Si tuviera Gramsci aquí, diría que es peor que un crimen, que es un error, que es una equivocación.
Pero no pasó, Rafael, por lo que dice la doctora María Ángela. Ya le informaron a España que qué pena, pero que ese nombre no se puede apoyar por razones políticas.
Lo terrible sería, Julio, que fuera de otro país y que no estuviera en ese cargo por razones políticas, simplemente de política interna.
Bueno, mejor dicho, quiere decir, Rafael, que si fuera usted el que tomara la decisión, usted la apoya.
Ah, por supuesto, por supuesto.
Por supuesto. Es que uno, la María Ángela, tiene el apoyo de Rafael Manzano, que tiene pasaporte colombiano.
Quedo muy feliz, Rafael. Muchas gracias.
Pues que uno queda ahí convencido, Julio, de que colombiano es colombiano. O sea, ahí a nivel de organismo internacional,
no.
¿Qué importa el partido? Colombia es Colombia, punto.
Pero si Colombia apoyó a la CAF, al doctor Díaz Granado, que fue ministro del gobierno Santos. Uh-huh. O sea,
la bandera es solo una, perdóneme.
Pues imagínese perder la CAF porque, no, es que Díaz Granado fue ministro de Juan Manuel Santos.
No creo que se pierda, Julio, eso pone...
En esos cargos es la Selección Colombia.
Exactamente, ahí no importa nada más, es una bandera.
Bueno, pero nos quedan las cremas, ¿no?
Eso le iba a decir, Julio, y no vamos a preguntarle a la doctora María Ángela cómo vamos con los granates.
Estoy feliz con la mía.
Todas las mañanas María Camila llega y me dice, mira, aquí tengo, y me echa granate en las manos.
Yo le echo en los codos.
Nunca había tenido las manos tan suaves.
Tiene muy resecos. Entonces yo le echo en los codos a Juan Pablo. Pues. Acá tenemos las cremas.
Llegarían también.
Vamos bien, vamos a sacar crema para la cara a final de este año.
¡Ay, qué maravilla!
¿Y granate men, doctora María Ángela, para cuándo?
No, sí. No crea que eso también está aquí en el... estamos pensando en esa línea.
Es que la necesitamos, crea.
No, María Ángela, gracias por su amable tiempo. Mucha suerte con el libro. Y bueno, veremos qué pasa con esa alta posición que ojalá Colombia no pierda. Así usted es muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Fibra Movistar, el mejor internet de Colombia.